Amén.
Ok, so hemos visto en Génesis 1 la creación de la tierra, el hombre, Génesis 2, un poquito más detallado, la creación del hombre, la mujer y el matrimonio. En Génesis 3 hemos visto el pecado. Y si ustedes se acuerdan, cuando yo hice la introducción, realmente los primeros 11 capítulos del libro de Génesis introducen el problema del hombre, que es el pecado. Y hemos visto el pecado de Adán y Eva. Y vamos a ver tres más pecados de Génesis 4 al 11. So vamos a ver otro pecado aquí. Vamos a ver la historia de Caín y Abel. Vamos a leer aquí del 1 al 8, del 1 al 8. Yolanda, ¿quiere leer del 1 al 8?
Okay. Y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: He adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de lo mismo. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿Por qué está enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si hace bien, no será aceptado, pero si no hace bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: Vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaba en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
Ok, gracias Yolanda. Ok, versículo 1 dice, versículo 1 y 2 enfatizan de que Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Ahora, es importante, déjeme decirle por esto, es importante entender que Caín y Abel no fueron los únicos hijos que Adán y Eva tuvieron. Si ustedes se acuerdan, en Génesis 5:4 dice: Y los días de Adán, después de haber engendrado a Seth, fueron 800 años y tuvo otros hijos y hijas. En otras palabras, Génesis capítulo 5 realmente se está enfocando en Caín y Abel, pero eso no indica de que esos eran los únicos hijos que Adán y Eva tenían. Es más, yo creo, como hablamos la semana pasada, que Génesis 1:28 y Génesis 3:16 indican que quizá ellos tuvieron hijos en el huerto del Edén, salen del huerto del Edén, continúan teniendo hijos, pero el texto aquí se está enfocando en lo que pasó con Caín y Abel. Es el punto. El libro de Génesis quiere enfocarse en el pecado del hombre. Y por eso nos cuenta la historia que pasó entre Caín y Abel. Es para mí que eso es importante. Nota lo que pasa en Génesis capítulo 4. So, ellos tienen a Caín y a Abel. Noten, ¿cuál es el trabajo de Abel? ¿Cuál es el trabajo de Abel?
Pastor de oveja.
Pastor de ovejas. ¿Y cuál es el trabajo de Caín?
Labrador de la tierra.
Labrador de la tierra. Yo escuché a alguien que hizo esta observación que me gustó mucho. Piensa, si Abel y Caín nacieron en el huerto de Getsemaní, en el huerto del Edén, Adán y Eva pecan, son botados del huerto del Edén. ¿A cuál de estos dos muchachos le hubiera afectado más las maldiciones? ¿A cuál de estos dos muchachos le hubiera afectado más las maldiciones?
De que trabaja la tierra.
Al que trabaja la tierra, a Caín, porque él es un labrador de la tierra. So a Caín le va a afectar más la maldición que cayeron a causa de del pecado de Adán y Eva. Ok, versículo 3 dice: Al transcurrir el tiempo, no sabemos cuánto tiempo ha pasado, Caín trajo el Señor una ofrenda del fruto de la tierra y también Abel trajo por su parte. Ahora, ¿qué se nota de la ofrenda de Abel especialmente? ¿Qué se nota de la ofrenda de Abel?
Le agradó mal, Señor.
Ok, le agradó mal, Señor. ¿Y qué
Porque
más?
él era, él dio
Mejor
la
escrito.
primicia, él dejó la primicia al Señor
Le
de
dio la
sus.
primicia, lo primogénito de su oveja. Y también, y hemos estado leyendo esto en el libro de Levítico, que
De
también
la grasa,
de la
grasa.
grasa, de lo mismo. En otra palabra, lo que yo veo en el versículo 3 y 4 es como que Caín simplemente le trajo algo al Señor. Pero Abel pensó en lo que él quería traerle al Señor. Yo quiero traerle lo primero. Yo voy a confiar en Dios. Y también yo le voy a dar al Señor lo mejor, la grasa del animal. Y cuando Dios ve esa intención, cuando Dios ve que Caín le quiere, que Abel le quiere dar lo mejor, dice el texto que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Yo creo que pensemos en alguno detallito aquí. Ya yo dije alguna de estas cosas, pero yo pienso, ¿por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín? Primeramente, Abel le dio lo mejor, aparentemente Caín le dio lo que sea. Y yo también pienso en esto también. A Caín, a Abel le dio al Señor quizá lo que Dios le mandó y Caín no. Y déjeme decirle por qué yo pienso esto. Hebreo 11:4 dice que por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Algunos han dicho que la fe viene ¿por qué? Por
El
el oír,
oído,
el oír la palabra de
la
Dios.
palabra de
Y
Dios.
quizás Dios le dijo a Abel y a Caín, si ustedes me van a ofrecer algo, tiene que ser lo primero y tiene que ser lo mejor. Abel obedece la instrucción de Dios, le da exactamente lo que Dios quiere, pero Caín dice, Dios va a coger lo que sea, o a Dios lo que le importa es que yo le traiga algo. Y él se dio cuenta ese día que así no es que funciona. Déjeme decirle otra cosa que me ayuda quizá a entender esta historia. Acuérdense que lo que Abel le ofrece a Dios aquí es lo que luego en la ley de Moisés Dios va a especificar qué es lo que él quiere. Lo primero y la grasa. Ahora, quizás Dios le comunicó eso a Caín y Abel, porque obvio que Dios habla con Abel y Caín de esa manera. El texto no lo dice, pero yo pienso que esto es lo que yo veo. Abel pensó en lo que Dios quería. Él quiere darle a Dios lo mejor, lo que Dios ha pedido, y Caín le da al Señor lo que sea. No hay pensamiento, no hay mejor. Y yo pienso que aquí encontramos un principio que vamos a ver el resto de las escrituras. Que para nosotros acercarnos a Dios y ofrecerle algo a Dios, nosotros tenemos que ver qué es lo que Dios quiere para ofrecérselo a Él. De que muchas veces nosotros pensamos, yo le puedo dar a Dios lo que yo quiera. O si a mí me gusta, a Dios tiene que gustarle. Pero lo que nosotros vemos en las escrituras, que no es así. Yo tengo que ofrecerle a Dios lo que Él me manda. Yo tengo que darle a Dios lo mejor y no simplemente darle algo al Señor. ¿Entienden eso?
Amén.
Sí. Judas 11 dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. En otra palabra, el camino de Caín mató a su hermano, le ofrece al Señor una ofrenda que Dios no ha mandado. Tenemos que asegurarnos de darle al Señor lo que Él manda. Ok. ¿Alguna pregunta sobre los primeros cuatro versículos ahí?
No.
Ok, María.
Entonces, yo tengo una pregunta. Entonces, la ofrenda de Abel fue con más fe.
Sí, primeramente yo sé eso porque Hebreo dice que por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Abel, que Caín. So, yo sí pienso que es fe, y yo veo fe en
Bien.
el hecho de que él le da lo primero al Señor, que implica que él cree que Dios va a seguir proveyendo. Sí.
Entonces, eso es lo que más le agrada a Dios, que sea con, que haya sido con fe.
Sí. No, yo pienso que con fe, pero otra vez, ¿qué significa? significa que él lo dio por medio de la fe. Yo pienso que la idea es que fue en obediencia al Señor. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. So,
Obedeció.
cuando Dios me dice a mí exactamente lo que yo quiero, lo que él quiere que yo le traiga, y yo en fe y obediencia le traigo eso, pues yo lo estoy haciendo por medio de la fe. María Marte.
Sí, hermano, podemos ver también que como el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón, el Señor también pudo darse cuenta la intención que tenía Abel y la que tenía su hermano, y desde ahí partió el agrado del Señor acerca de la ofrenda.
Ah, en otra palabra, María, lo que tú estás diciendo, que quizá Dios sabe el carácter de Caín y
Sí.
por eso le rechaza la ofrenda. Yo, aunque eso es bíblico, de que nuestro corazón, nuestro carácter tiene que estar bien para Dios aceptar nuestra ofrenda, lo que yo veo es que él no le ofrece al Señor lo correcto, se enoja, tiene celo de su hermano. Y eso lo lleva a él a matar a su hermano. Y Primera de Juan no dice también eso. Ok, rapidito, yo. Espérate, Yolanda. Hay otra manita. Sí, hay otra manita. María Salomón y después Yolanda.
Sí, esta es la otra María Marte, pero le puse Salomón para que se puedan diferenciar. Como dijo mi hermana, lo que yo iba a comentar es el hecho de que desde el principio Abel tuvo la intención, la determinación de hacer algo especial para el Señor. Entonces, es una cuestión de caracteres. Los dos hermanos tenían dos diferentes caracteres. Y entonces, desde el principio, la buena intención de Abel fue recibida con agrado desde antes de que se hubiese hecho la ofrenda.
Sí, yo pienso que el carácter es importante, sí. Yolanda.
Sí, yo estaba pensando, como tú comentaste, de que como que ya la tierra, el fruto de la tierra ya había sido lo que pasó con Adán y Eva, y
Sí.
entonces le tocó a Caín labrar la tierra, entonces ya es como que traía de ahí esa maldición de que él iba a ser el malo.
Sí, quizá yo veo esa una conexión ahí. Ok, vamos a ver lo que pasa aquí. So, nota aquí, cuando Dios mi no mira con agrado a Caín y su ofrenda, ¿cómo Caín reacciona?
Celoso, envidioso, se
Celoso,
enojó.
envidioso, Caín se enojó mucho. Y nota esta observación, su semblante se demudó. La idea es como que Caín andaba como cuando tú tienes tu semblante bajo, como enojado, como quizás triste, deprimido, enojado. No le gustó de que Dios lo había rechazado a él. Nota aquí, a veces nosotros no conectamos esto, pero cuando nosotros vivimos vida fuera de la voluntad de Dios, que no estamos sirviendo al Señor, fuimos creados para tener una relación con Dios. Y si Dios nos rechaza, claro que nuestro semblante se va a desmudar, claro que vamos a andar deprimidos porque no tenemos una conexión con el Creador de los cielos y de la tierra. So, nota el versículo 6. Dios sabe lo que está en el corazón de Caín. ¿Y qué está tratando de hacer Dios en el versículo 6 y 7? ¿Qué está tratando de hacer Dios?
De
Le
confirmar, de confirmar lo que ya él sabía, pero
Sí.
él quería
Él
estar haciendo.
confiese su culpa.
Pero no, él no ha pecado todavía.
No, él está haciendo ver que él está enojado, que porque él está así en esa condición. Dice que si tú haces lo bueno, tú no me estás obedeciendo, tú me estás dando la primicia, no debes de enojarte si no estás haciendo lo correcto.
Y nota, Dios sabe lo que Caín está pensando en matar a su hermano. Y él le dice, si hace bien, no será aceptado. No, nota algo que a mí me gusta de este texto. ¿Cuál es la clave para nosotros sentirnos bien? es hacer el
hacer
bien.
el bien.
Es hacer el bien. Muchas veces, cuando nosotros no estamos haciendo el bien, ¿cómo nos vamos a sentir bien? Dios le dice a Caín: si tú haces lo bueno, no será aceptado. Déjeme decirle, muchas veces la cura para la depresión es comenzar a hacer algo y no quedarnos en la cama, enojado, deprimido. Vamos a hacer algo, vamos a hacer el bien. Pero él dice: pero si no hace bien. El pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. La idea del versículo 7 es esta, que el pecado es como un predador que está buscando entrada en nuestra vida, y si nosotros no estamos activamente peleando con el pecado no va a ganar. Nota un contraste, nota un contraste. Mientras que Eva tuvo que ser engañada para pecar contra Dios en Génesis capítulo 3. Caín está siendo persuadido por Dios a no pecar y aún así, ¿qué hace en el versículo?
Peca,
Va, vamos al
peca.
campo. Y aconteció que cuando estaba en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. En vez de escuchar a Dios y no hacer provisiones para la carne, como dice el final de Romanos capítulo 3, ¿sí? Él llama a su hermano al campo y tiene la perfecta oportunidad para matarlo para matarlo en secreto. Deme una aplicación que yo veo aquí es esta, que el pecado afecta a lo más cercano a nosotros. El segundo pecado en la Biblia es un hermano matando a otro hermano. Y es por esta razón. El pecado siempre afecta a la gente que está más cercana a nosotros. Piensen esto. Si yo tengo un problema de enojo en mi vida, ¿a quién es que eso le va a afectar más? Oh,
A tu
sí.
familia,
A mi familia, a
tu
los que
familia.
viven conmigo día tras día. Oh, es verdad que un día yo me voy a enojar con alguien mientras yo estoy en la calle conduciendo, pero los que más van a recibir ese furor y ese enojo son los que conviven conmigo día tras día. Si yo tengo problema de celo, si yo soy orgulloso, si yo soy egoísta, el que le afecta más es a la gente más cercana a nosotros. Y eso debe ser una motivación para limpiarnos del pecado, para dejar el pecado, para que no le afecte a la gente más cercana a nosotros. ¿Entendimos eso?
Amén.
Amén.
Amén. Amén. No, no entendí esa parte de afectar.
En otra palabra, el pecado siempre
¿Será
tiene
que el
más.
pecado te contamina? ¿Contamina a los que están alrededor?
No, no, yo
La
sí.
reacción.
Sí, si yo soy una persona que me enojo mucho, ¿quiénes son los que van a ser más afectados? O van a son mi familia. Yo voy
La
a pelear con mi
reacción
esposa, yo voy a pelear con mis hijos, yo voy a mis amigos, mi abuela, mi abuelo, mi papá, porque esas son las personas que conviven conmigo. Esa es la idea.
de tu enojo lo va a recibir tu familia más cercana.
Exactamente, sí. Ok, Andrés, yo vi que tu mano atado levantada.
Hola, hermano, Dios te bendiga, y a todos los demás hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, hermano, solamente un poco para comentar con esto último, ¿no? Acerca de cómo el pecado nos afecta. Hay un texto bíblico, no sé si haya posibilidad que lo pueda leer en Hebreos capítulo 12, versículo 15.
Okay,
Yo lo puedo leer aquí. Aquí yo lo tengo en la Biblia. Yo tengo la Biblia.
okay.
Y es acerca de precisamente, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Allí obviamente el pecado es la amargura, ya el odio, el resentimiento. ¿Y cuál sería la afectación allí? Obviamente afectar a aquellas personas que están a nuestro alrededor.
Sí, amén.
Digamos que, y que quizás esa situación también puede llevar a que otras personas, si somos cristianos, porque pues ahí el escritor de Hebreos es a cristianos, ¿no? Hebreos. Vayan a decir, no, pues este es cristiano y mantiene amargado. Entonces, les pueda afectar no solamente por la conducta, sino también inclusive pueda estorbar, ahí será la palabra estorbe, hasta la salvación de esa persona.
Sí. Amén. Tenemos que cuidarnos del enojo, de la amargura, de la depresión que nos lleva a pecar contra nuestro prójimo, en este caso nuestro hermano.
Amén.
Ok, vamos a seguir avanzando un poquito más. Vamos a leer del 9 al 16, la maldición que viene a Caín a causa de su pecado. Debra, yo te vi ahí, no sé si quieres leer del 9 al 16.
Ok, sí. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me has arrojado de la superficie de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo, no será así, pues cualquiera que mate a Caín siete veces sufrirá venganza. Y el Señor puso una señal sobre Caín para cualquiera que lo hallara no lo matara.
Ok, rapidito. Dios, como siempre, él va a confrontar al pecador. Él va a donde Caín y le pregunta, como le preguntó a Adán, mucha pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él dice, no sé, ¿soy yo acaso guardián de tu hermano? El Señor le ha dicho, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. A mí me encanta la idea que Caín mata a su hermano, lo entierra y él piensa de que nadie va a saber lo que pasó. Pero como Dios es un Dios de justicia, él dice, yo escuché la voz de tu hermano que clama de la tierra. Aunque tratemos de esconder nuestro pecado, nuestro Señor lo conoce y lo sabe. Eso yo veo en la historia de David, en 2 de Samuel capítulo 11. Él se acuesta con Betsabé, mata a Urías, y él pensó, nadie va a saber lo que pasó. Y el último versículo de ese capítulo dice, pero lo que David hizo no fue de agrado delante de los ojos del Señor. Y le manda a Natán el próximo día para confrontar, no el próximo día, después de un tiempo, para confrontar el pecado de él. Tenemos que no tratar de esconder nuestro pecado, pero confesarlo delante del Señor. Yo veo mala actitud de Caín. Dios lo maldice. En otra palabra, ahora él va a tener que ser un vagamundo. Él se va a tener que mover de un lado para el otro, porque cuando él cultive en un lugar, no le va a dar fruto. O sea, de aquí para adelante, Caín se va a tener que mover para diferentes lugares. Caín tiene una mala actitud, mientras que Adán y Eva aceptan la consecuencia de su pecado. Caín dice, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Una mala actitud, pero como siempre, Dios tiene misericordia del pecador. Él tiene miedo de que lo maten. So Dios le pone una señal a él que sirve para identificarlo como pecador, porque todo el mundo sabe, ese fue el que mató a Abel. Pero también es una señal que indica que si tú matas a Caín, Dios se va a vengar de él. So Dios castiga a Caín, pero también le da misericordia a él, una misericordia que él no se merece. Ok, Misael, yo veo tu mano ahí.
Sí, saludo.
Saludo.
No, era una vaina. A Caín no se le metió un espíritu, porque Jesús estaba sacando espíritu y cosas. Y también el pique de Caín fue como muy rápido, porque no cuentan una historia que iba pasando una cosita, sino que pum, de repente salimos y lo maté. No está como, no sé, muy drástico.
Sí, sí. Es interesante. Primera de Juan 3:12 dice que no seamos como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Dice Primera de Juan 3:12. Porque su obra era mala y la de su hermano eran justas. So, quizá este celo que finalmente se manifiesta en homicidio, era algo que ya él estaba sintiendo por mucho tiempo. Él estaba viendo que Abel hacía la cosa correcta, pero él es incorrecta. Y finalmente lo llega a matar a Caín.
Uh-huh. Ok, ok.
Roger.
Sí.
Pero mira, ahí la misericordia de Dios es tan grande que no le quitó la vida, porque por menos de ahí quitó él a lo de la época después de...
Sí.
No, yo no sé la actitud con que él le habló al Señor. ¿Me entiendes? Pero fue una actitud irrespetuosa de él.
Sí. La misericordia de Dios. Caín se merecía que Dios lo matara en ese momento. Otra vez, yo siempre digo esto. Hay una frase que siempre me ha gustado. Yo entiendo la justicia de Dios. Cuando Dios es fuerte y castiga al ser humano, yo lo entiendo. Porque somos malos, Él es santo, somos rebeldes. Lo que yo no entiendo muchas veces es la misericordia de Dios. Porque hay muchas veces donde uno se merece que, ahí, que Dios diga, no, Caín, te voy a quitar del medio en ese momento. ¿Tú entiendes? Y el Señor
no sirve.
Es lento para la ira. Es increíble su misericordia.
Así es.
Como quiera, Caín ha de haber muerto en el diluvio, si quedó vivo.
Sí, sí, o antes del diluvio.
Quizá. O a lo mejor el Señor pensó que dejándolo vivo él iba a sufrir más que si le quitaba rápido la vida.
Sí,
sí, sí. A pagar su pena.
Pero sí. Caín tuvo hijos.
Roger Caín formó una generación también, ¿no?
Exactamente, y eso es lo que vamos a ver. Yo quiero que nos enfoquemos en la generación de Caín. Y es interesante. Deme ver, obviamente, en la historia de Caín y Abel, hay algunas similitudes entre el pecado de Adán y Eva. Hay algunas similitudes. Por ejemplo, la tierra es maldecida, Dios protege. Se fueron, en el versículo 16 dice, y salió Caín de la presencia del Señor, que es la misma frase que se usa de Adán y Eva. Pero también hay un contraste, y ya yo dije esto, a Eva lo engañaron, pero Dios trata de persuadir a Caín a no pecar. Caín no le gusta el castigo, mientras que Adán y Eva aceptan el castigo. Y yo lo que veo aquí es que el ser humano se está empeorando. Mientras que Adán y Eva pecaron, Eva fue engañada. Caín realmente, wow, una mala actitud. El pecado empeora. Y esto me hizo pensar esto. Y esto lo vamos a ver en el libro de Génesis. Alguien dijo, lo que los padres hacen en secreto, los hijos lo hacen a la luz. En otras palabras, Adán y Eva pecaron, y eso introdujo el pecado al mundo. Y eso tuvo efecto en Caín, y ahora Caín es peor que Abel. So, tenemos que cuidarnos de pecado en nuestra vida, porque nuestros hijos van a empeorar, no a mejorar muchas veces. A veces lo hacen mejor, pero tenemos que cuidarnos. Lo que hacemos en secreto, ellos lo van a hacer a la luz.
Roger.
Sí.
Y de la descendencia de Caín, no fue que vino el linaje de Jesús, ni de Abraham, ni de esa gente, fue de Set. Porque sí. Caín fue desterrado totalmente, él tuvo su descendencia, pero no tuvo nada que ver con el linaje de Jesús y Abraham y esa gente, de ninguno de ellos.
Ellos se quedaron en el diluvio.
Sí, sí. Sí, amén. Sí. Ok, vamos a ver aquí la descendencia de Caín. Es interesante, aquí vamos a comenzar a ver un patrón en el libro de Génesis, de que Génesis muchas veces va a lidiar primero con los descendientes que no son escogidos, y después lidia con los descendientes que son escogidos. So, por ejemplo, él primero va a hablar de Caín y su descendencia, y después va a hablar de Seth y su descendencia. A veces, por ejemplo, en el caso de Esaú y Jacob, vemos la descendencia de Esaú primero, Y después vemos la historia de Jacob. So, es un patrón que vamos a ver. Ok, vamos a leer aquí del 16 al 24. Y al leer, ¿qué notamos de los descendientes de Caín? Del 16 en adelante. Ok, Ingrid, ¿quiere ayudarnos?
Ok. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer y ella concibió y dio a luz a Enoch. Caín edificó una ciudad y la llamó Enoch, como el nombre de su hijo. A Enoch le nació Irad. Irad fue padre de Mehujael. Mehujael fue padre de Metusael. Y Metusael fue padre de Lamec. Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra Sila. Y Adán dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en las tiendas y tienen ganado. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Sila, a su vez, dio a luz a Tubal Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín era Naama. Lamed dijo a sus mujeres: Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamed, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Siete veces es vengado Caín, entonces Lamed lo será 70 veces 7.
Ok, es interesante, cuando tú notas la descendencia de Caín, lo que yo veo es que los descendientes de Caín tienen un enfoque terrenal. Por ejemplo, en el versículo 7, 17, escúchame, yo veo que ellos construyen una ciudad. En el versículo 20, Jabal es el padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Versículo 21, Jubal, son el padre de los que tocan, ¿qué?
La lira y la flauta.
La flauta, la música. Versículo 22, Tubal Cain, son los que, o Tubal Caín, son los, dice aquí en el 22, son los forradores de todo utensilio de bronce y de qué. Y de
hierro. Bronce y hierro, aparecen todos los
sí.
Aparece el bronce y el hierro.
Ninguno hace sacrificio a Jehová.
Sí, noten el versículo 19. Lamec, ¿cuántas mujeres tiene Lamec? ¿Se dieron cuenta?
Dos
mujeres, rompiendo el patrón que hemos visto en Génesis capítulo 2. Versículo 23, Lamec es un hombre más violento que Caín, porque él dice, si siete veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Yo me voy a vengar más. Nadie, yo se vuelve más violento.
Lleno de orgullo.
Y también ya hubo otra muerte, porque dice que pues he dado a muerte a un hombre por haberme herido.
Exacto. Él mata a una persona. Ok, para presentar el punto del 24, noten el 25 y 26. Yo leo aquí: Adán se unió otra vez con su mujer. Ella dio a luz a un hijo y le puso por nombre Seth, porque dijo ella: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. 26. A Seth le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre de quién. Del Señor.
Del Señor.
Nota aquí, ¿cuál es la diferencia? Mientras que de la descendencia de Seth no sabemos casi nada, lo único que sabemos es que ellos invocaron el nombre de quién. De Dios.
De Dios,
ellos del Señor.
Hablando de Dios. Ahora, mientras que la descendencia de Caín, ellos son los arquitectos, ellos son los músicos, ellos son los ricos,
los guapones,
ellos son los
músicos,
sí, los músicos,
los tocamerengues,
utensilios de bronce, Este es el punto que yo quiero enfatizar. El
Esos son los
enfoque
que
de...
inventaron la güira y la tambora y todo eso.
Sí. Nota aquí, el enfoque son cosas del mundo y no el Señor. Mientras que los descendientes de Seth quizás no eran lo exitoso, quizás no eran los músicos, quizás no eran los arquitectos, pero esos fueron los que
Claro.
amaban al Señor y clamaban al Señor. Y tenemos que preguntar, ¿qué descendencia queremos nosotros? ¿La de Caín?
Seth, ha de ser, ha de ser.
¿A quién nos parecemos más? ¿A la de Caín o la de Seth? ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿La de Caín o la de Seth? Y lo que yo quiero decir es esto. Yo no estoy diciendo que como pueblo de Dios, que nosotros no vamos a la universidad, que nosotros quizás no nos volvamos profesional. Pero si hacemos todas esas cosas y no hay un énfasis en invocar el nombre del Señor, en buscarlo a Él, pues nuestra descendencia se va a perder, porque como dijo el hermano, todos los descendientes de Caín, esa línea no va a durar. El diluvio va a venir y no van a entrar. Mientras que los descendientes de Seth, específicamente Noé y su familia, sí llegaron, sí entraron. Y el punto aquí es, ok, tenemos que asegurarnos de enfatizar lo correcto en nuestra familia, no solamente lo estudio, no solamente, oh, yo quiero, no solamente lo estudio, no solamente la universidad, no solamente el trabajo, no solamente el dinero, pero que seamos un pueblo, una familia que invoque el nombre del Señor. ¿Entendimos eso?
Amén.
Amén.
Amén. Roger.
Sí, espérate, Yolanda. Misael y después Debra, y después tú, Yolanda. ¿Misael? Ok, Debra, dale tú y después a ver si
Sí.
ya lo aparece.
Roger, yo tengo una pregunta. Caín, él se casó, pero ¿dónde consiguió esposa?
Yo sabía que esa pregunta iba a venir. Rápidamente, déjeme decirle, rapidito para contestar esta pregunta. Primeramente, acordémonos que Adán y Eva tuvieron otro hijo
Muchos hijos,
y hija.
muchos.
Y acuérdense, Adán acabó viviendo 930 años. Y si una persona en su primero 60 años puede tener 30 muchachos, ¿cuánto va a tener si tiene 800 muchachos? Ahora, déjeme decirle algo que no podemos negar, y esto es importante bíblicamente, que en los tiempos de Adán y Eva, hermanos y hermanas se
Se
casaban.
podía
Se
casar,
unían, se unían.
Es más, si ustedes se acuerdan, Abraham estaba
y
casado con
Sara, con una
Sara,
hermana,
que era media
hermana de
hermana
papá,
de él.
media hermana.
No, no fue hasta la ley de Moisés donde Dios prohibió ese tipo de casamiento. So, la manera en que yo lo creo es esto. Yo pienso que Adán y Eva tuvieron hijo en el huerto del Edén. Ellos tuvieron hijos fuera del huerto del Edén y que Caín se tuvo que casar con una hermana o una media hermana. Y ahí fue que encontró su esposa. Yo pienso que esa es la explicación más bíblica. Porque Génesis 3 dice que todos los descendientes que vinieron de Eva. So, no es que a veces hay alguna gente que trata de decir que Dios creó otra persona fuera de ahí. No es bíblico. La Biblia enseña, Romanos 5 enseña que todos los hombres vinieron de un hombre, Adán, y que todos los descendientes vinieron de una mujer, Génesis capítulo 2.
Eva.
Sí, Eva.
Okay.
Ok, Yolanda.
Roger, en ese entonces no había perdón de pecados. Entonces, si Caín, vamos a poner, no tuvo la oportunidad de arrepentirse, de, okay, tener una actitud agresiva, pero si él hubiese tenido la oportunidad de arrepentirse, no había, porque todavía no había perdón de pecados, el Señor no tenía, podía
Sí.
haberlo perdonado.
Yo pienso que la respuesta más fácil es entender de que Dios estaba perdonando a la gente por medio de la fe. So, por ejemplo, Enoch va a ir al cielo, él se lo va a llevar al cielo, y esa salvación en base a la fe. Noé va a ser salvo por su fe. So, en ese tiempo, Dios, si una persona llamaba, yo pienso que Seth y alguno de sus descendientes eran personas que tuvieron fe en Dios, estaban buscando de Dios y eran salvos por medio de la fe.
Ok.
Ok, rapidito, pues yo quiero, ya hicimos el capítulo 4 aquí. En el capítulo 5, y no vamos a cubrir esto en ningún detalle, ustedes pueden leerlo en su parte. En el capítulo 5 vemos la descendencia de Adán por medio de Seth. Eso es lo que se encuentra en el capítulo 5. Y obviamente en este capítulo hay un gran énfasis en la palabra murió. Versículo 5. El total de los días que Adán vio fue 930 años y murió. Versículo 8. El total de Seth fueron 912 años y murió. Versículo 11. El total de Enos fue 905 años y murió. Y aquí en el capítulo 5 lo que estamos viendo es la consecuencia del pecado. Dios dijo que el hombre iba a morir. Murió primero espiritualmente cuando Dios lo bota del jardín del Edén. Pero ahora estamos viendo más consecuencias del pecado que la muerte física del hombre. Ellos murieron. En el capítulo 5 hay un énfasis en la muerte. Pero es obvio también que en el capítulo 5 hay un énfasis en un personaje que se llama Enoch. Enoch. Y lo que vemos de Enoch es aquí. Alguien lea del 21 al 24 rapidito.
Enoch vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoch anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén. Y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoch fue de 365 años y Enoch anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó.
Ok, so a mí me encanta esta, que mientras que todo el mundo muere, Enoch, y esto es lo conecta, como él anduvo con Dios, Dios lo arrebató, él se desapareció porque Dios se lo llevó. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoch fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado al Señor. Él camina con Dios y no ve la muerte. Y el principio que vemos aquí es que la vida se encuentra en caminar con Dios. Él no comienza a caminar con Dios y no ve la muerte, que es un contraste a todas las otras personas en este capítulo. Otro énfasis en este capítulo se encuentra en el versículo 29, donde dice, Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo. Le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y el trabajo de nuestra mano, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. So, cuando Noé nace, es como que hay una profecía de que este muchacho no va a traer descanso de la tierra que el Señor maldijo. Y yo pienso que el versículo 28, el 29, es una profecía de Jesús. Noé fue, sí, Carlos, un segundito. No es Noé que va a traer verdadero descanso a ellos, sino un descendiente de Noé que realmente va a traer el verdadero descanso de la tierra que Dios maldijo. ¿Sí, Carlos?
Roger, a mí ¿cómo se llama? Lo que sucedió con Enoch.
Sí.
Para mí es un tipo de lo que se va a efectuar cuando Cristo nuevamente venga. Y lo que estemos vivos, no experimentaremos la muerte. Si estamos vivos en ese momento, seremos llevados igual que fue Enoch llevado.
Sí,
los muertos resucitarán, dice primero. Pero los que estemos vivos seremos transformados, dice, en un abrir y cerrar de ojos. Quiere decir de que no, que para mí es un tipo de lo que va a suceder ese día.
Muy bien, sí, primera de Tesalonicenses capítulo 4, de que los muertos resucitarán y nosotros que estamos vivos Estaremos con el Señor para siempre. Sí, muy, muy, muy buena conexión, sí.
Maravilloso.
Sí. Ok, déjame dar aquí. María Marte, yo veo tu mano y
Sí.
después, ok, sí.
Sí. Es una pregunta, hermano Roger. ¿Cómo se calculaban los años en esa época? Comparada a la época de nosotros, es muy diferente. Yo no entiendo cómo era que duraban tantos años y hoy en día nosotros no duramos tanto.
Sí, yo pienso que María Marte, que la manera de calcular los años allá es de la misma manera que nosotros lo calculamos. Porque si tú te acuerdas, María Marte, Génesis capítulo 3, 1 nos enseña que el Señor puso el sol, la luna y las estrellas como
Tiempos.
indicación de las estaciones y del año. So, la persona marcaba un mes de acuerdo a la luna y marcaba el año de acuerdo al sol. So, realmente, yo pienso que no hay mucha diferencia entre cómo ellos contaban los días y nosotros contamos los días. El hecho es este, María, que en aquel tiempo la gente vivía esa cantidad de tiempo, vivía. Después del diluvio, la edad comienza a bajar rápidamente, rápidamente, pero en ese tiempo, en ese mundo, Dios permitió eso. Y yo pienso varias maneras, la tierra se tenía que popular en ese tiempo. O sea, yo veo varias razones por las cuales, pero yo pienso que esos años no son tan lejos de la manera en que nosotros contamos los años.
Gracias, hermano.
Ok. Ok. Alguna, no sé, Yolanda, ¿eso es viejo? Yo sé que la de Misael es viejo. No sé si la tuya es vieja.
La mía es vieja también.
Ok. María es Salomón.
¿Será vieja, Roger?
Ok, vamos a. Ya son las 11 y 54. Quizá es la mejor.
Que tenía, estaba bloqueada.
Ok, María, ¿sí?
Sí, lo que quisiera aclarar es el hecho de que tenemos que tener en claro que la Biblia no fue escrita capítulo después de capítulo. Quiere dejarse dicho de que hay épocas en las que han pasado 700 años y nosotros leemos la historia como que está pasando una semana después de otra, pero de manera de que se trata el tema en que nos estamos concentrando, debemos conectar lo anterior con lo que está sucediendo en ese momento y de esa manera más o menos se puede llegar a considerar el tiempo que ha concurrido de una época a la otra.
Sí, lo que yo veo es de que la Biblia no, el libro de Génesis no nos está dando todos los detalles. Obviamente en el capítulo 5 mucho tiempo ha pasado hasta que llegamos a donde Noé. Yo quiero hacer el capítulo 6 y la razón es porque nos encanta hablar del capítulo 6, los primeros cuatro versículos. Yo tengo alguna notica en el PDF, pero yo quiero hacerlo hoy para no hacerlo cuando regresemos. Pero rápidamente, yo pienso que lo que el libro de Génesis está haciendo es, nos está dando razones por la cual capítulo 6 del 1 al. No, 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 no vamos a hacerlo, ya son lo hacemos la próxima semana, así no tenemos que censurarnos, ¿sí? Ya hicimos el capítulo 4 y 5, vamos a dejarlo ahí, ¿ok? Y el capítulo 6 hablamos la próxima semana. Un poquito más lento. No, como algunos me dicen, no hay razón para apresurarnos.
Sí, así es.
Sí. Okay.